comienza como cada día en la sintonía de Onda Cero, la brújula de la economía. Con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ignacio, ¿cómo encantado estás? De estar aquí.
Tienes buena cara, eso significa que no te has quedado a ver la ceremonia de los Óscar.
Pues va a ser que no.
Sabia decisión.
Yo ya es que ya soy perro viejo en esto.
A mí me engañan año tras año. Y año tras año llega al final y digo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí viendo este pestiño? Iturriaga.
¿Qué pasa, la torre?
¿Qué tal, José Ramón Iturriaga? Buenas noches.
Aquí estamos. Me he cambiado de lado.
Pero eso el oyente, o sea, a veces ofrecéis información que al oyente le es perfectamente ajena, porque para el oyente tú no estás en ningún lado.
Ya, claro. pero aquí estoy, me he quedado al lado.
Estas cuestiones espaciales, ¿no?
Que
no
pero se ven las cosas de otra forma.
No, es que vamos a contarle a los oyentes las interioridades de la brújula de la economía, que como sabéis es un reality y por eso no le hurtamos nada. Siempre los ubicamos en función de su ideología a los tertulianos, ¿no? Izquierda, derecha, tal, y siempre. Y en función de cómo sea de radical su ideología, pues lo ponemos un poquito más al extremo. No, todo esto es broma, se ponen donde quieren. Lo que pasa es que como el tertuliano es un animal de costumbre, se pone siempre en el mismo sitio.
Sí, ahí nada, no sigue palo.
Pero a veces, ¿sabes qué? Dicen que es bueno cambiar de, los psicólogos, cambiar de perspectiva, ¿no? O sea, a veces cuando, por ejemplo, te sientas siempre en el mismo lado a la hora de comer, te dicen, no, pues siéntate donde se sienta tu mujer, porque así verás las cosas de forma distinta y te ayudará a una comprensión más profunda de lo que ocurre.
Sí, lo voy a empezar a hacer, a ver si empiezo a entender algo.
Igual se hace socialdemócrata ahora, profesor. Si el profesor se situara ahí igual de repente y dice, bueno, pues esto de lo público no está tan mal, cuidado. Profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, a pesar del gobierno. Debo decir que me siento siempre en el mismo lugar.
Tanto, siempre.
Tanto en la brújula como en más de uno.
Pero lo curioso es que te sientas en distintos lugares, en la brújula y en más de uno.
Es muy cierto. En más de uno me siento a la derecha de Alsina, donde está Ignacio Rodríguez Burgos, ahí me siento yo. Sí. Y aquí en la brújula me siento en el extremo izquierdo. Y al lado de Ingrid, a la que vigilo mucho porque se ríe de mí.
Sí, no. Es verdad. Sí, sí. Ingrid generalmente se sienta en el sitio donde hoy está, ¿no ves? Pero a veces cambia. ¿Qué tal, Ingrid? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Sobre todo si llegáis vosotros antes y le quitáis el sitio. Eso lo ocurre con los tertulianos. Hoy Iturriaga se ha cambiado porque como están los otros dos tertulianos, en este parecería un pelotón de fusilamiento.
Exacto, y tampoco queremos, me he puesto al otro lado. A mí me gusta sentarme en la silla de desollar, la silla esa donde se sientan los entrevistados, donde aquí es los directores de programa desolláis con asiduidad.
Bueno, sobre todo uno de ellos. Bueno, querido Ignacio, pues con esa lozanía que te da el haber dormido bien, porque has tomado la sabia decisión de ignorar la ceremonia de los Óscar, que es perfectamente prescindible, esto tengo que recordarlo para el año que viene.
Es bueno,
vamos con la mirada cítrica.
Bueno, yo no voy a hablar mucho de los Óscar, que ya lo comentas tú, Rafa. La gran triunfadora de la noche, eso sí, ha sido Oppenheimer, y la gran perdedora Barbie. Lo nuclear noqueó a la muñeca. Claro, es que no hay ninguna posibilidad, claro. Los Óscar podríamos denominarlos como poder blando, de lo que tratábamos aquí el viernes pasado. El poder blando, ¿no? Pero bueno, para nosotros los Óscar son los fondos europeos. Esos son nuestros Óscar. Y mira que nos cuesta conseguirlos. Aquí tenemos dificultades para alcanzar el galardón. España maniobra para poder cobrar en su totalidad el cuarto pago de los fondos europeos. Hemos cobrado tres. Entramos ya en el cuarto y ya tenemos problemas. La cosa no es fácil. Bruselas echa de menos algunas reformas, como la del subsidio de desempleo. El gobierno va ahora contrarreloj, como reconoce el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Bueno, estamos intentando apurar efectivamente los plazos para intentar llegar a esa evaluación a tiempo.
Pues mira, el plazo termina el 20 de marzo y estamos hablando de 10.000 millones. Así que la alternativa es salvar un pago parcial antes de perder todo. Así que, Rafa, toca regatear cuando más y además, cuando el Eurogrupo ya está hablando de ajustes presupuestarios.
Bueno, pero esto también vosotros me lo lleváis diciendo un tiempo, ¿eh? Ya veréis cuando Bruselas ponga fin a la fiesta, pero yo veo que la fiesta aquí continúa.
Bueno, vamos. Aquí no tenemos ni presupuesto.
Al menos veo el confeti por ahí. En Bruselas, donde sí que ha habido avances, ha sido en la legislación laboral de las plataformas digitales. Esto es muy interesante lo ocurrido con la ley Rider, ¿eh?
Sí. Aquí Europa ha aprobado una directiva para declarar asalariados a los trabajadores de las plataformas digitales. Transita por la senda de la ley Riders española, como apunta la propia vicepresidenta Yolanda Díaz.
Hoy el debate está si ganan los que se colocan del lado de las multinacionales y, por tanto, del lado de la vulneración de los derechos laborales y de la pobreza salarial, o si gana la Europa que más queremos, que es la Europa social y en la que, en definitiva, nos jugamos, sin lugar a dudas, el futuro.
En esto de los riders, Francia y Alemania son los únicos dos países que no han pedaleado. Todos los demás han votado a favor. Calcula Bruselas que se van a regularizar unos 4 millones de falsos autónomos. Y sin salir de la capital comunitaria, Rafa, hay que decir que Europa pretende acelerar el traspaso a Ucrania de 3.000 millones de euros de activos rusos congelados.
Claro, esto es lo que proponía Ursula von der Leyen.
Sí.
Bueno, la ayuda podemos llegar hasta donde... Bueno, pero mira, se nos ha ocurrido que quizás esto que le hemos congelado a los oligarcas... Oligarcas, ay, profesor. Y a pesar del tiempo, el sector turístico, oye, espera una excelente Semana Santa. Los datos que presenta el sector son muy prometedores.
Sí, las reservas se acumulan y algunas cadenas hoteleras incluso se plantean adelantar aperturas. Es sobre todo interesante lo que está ocurriendo con la demanda en Canarias y en Baleares. Entre tanto, España se está quedando atrás en los coches eléctricos, como apunta José López Tefal, director de ANFAC.
España es el primer país del grupo de países, digamos, que van rezagados, por debajo, entre la media europea, el 22,3, y España con el 12%, no hay nadie. Eso significa que realmente Europa se está partiendo en dos bloques.
En España hay oficialmente 30.000 puntos de recarga, pero fíjate, uno de cada cuatro no funciona, ni enchufa,
pues chico,
ni pincha ni corta, está fuera de servicio.
Pero entonces ya podríamos considerar que no son puntos de recarga, no, porque no cargan.
Son puntos.
Claro,
pero vamos.
Se puede considerar postes.
Postes.
O sea, volardos.
Volardos.
Claro. Nada más,
pero tú no, imagínate.
No puntos de recarga.
Mojones.
Vamos, seguimos con los sinónimos.
Con toda su polisémica. Con toda su carga polisémica, efectivamente. Bueno, y dos apuntes finales. Uno tiene que ver con el encarecimiento de los pisos.
Sí, la patronal de la construcción, Seopan, dice que no hay burbuja inmobiliaria en nuestro país, pero los precios siguen subiendo. La cosa va por barrios. El de Almagro, en Madrid, es el más caro de España, según Fotocasa. En Barcelona destaca el Camp de l'Arpa. Mañana, por cierto, Rafa, mañana el BOE publica el índice de precios de referencia al alquiler.
Ahora lo de Almagro, ¿eh? Es curioso. ¿Eh? Ahí, pues, si curioso. La gente, y decir, pues si la gente no lo conoce, es donde está Richelieu. Es que ahora es muy de... Es
una
muy,
topografía, ¿no?
Es muy de columnista. Es muy de columnista joven. Yo ya no soy joven. Es muy de columnista joven ir a picar algo a Richelieu. Porque los columnistas jóvenes tienen aficiones de señoras de setenta y tantos.
Pues hacer la ruta de los cardenales. Milford, Mazarino, verdad. Richelieu.
Pero Mazarino, que estaba un poquito más adelante y me gustaba mucho, ya no existe.
Ah, no existe.
No, ahora lo han cambiado, es una pena. Porque a mí me gustaba mucho. Sobre todo me gustaba mucho el hecho de que estuvieran al lado los dos cardenales.
Claro.
Lo bonito, pero bueno, ¿no? Pero bueno, oye, ¿no? En la vida... ¿Te acuerdas, profesor, cuando se firmaban manifiestos para que no cerrara...
Embassy.
La derecha FETEN.
Finalmente se cerró.
Finalmente, a pesar de los esfuerzos de Emilia Landaluce, que fue la que comandó todo aquello.
Se cerró.
Pero, chico, ¿no? La última gran... fue cuando Tita Cervera... ¿No se acuerda?
Se encadenó
los árboles.
Me acuerdo perfectamente.
Oye, pues no talaron ni un árbol, ¿eh? Cuidado.
O sea que no, funciona ahí
no, en otros sitios sí, pero ahí no.
Funciona. Dicho lo cual, es verdad, ahí siguen. Dicho lo cual, la configuración urbanística del Paseo del Prado es un disparate, pero bueno, esto nos metería en otros asuntos que...
Lo digo, son cosas de la historia, que es que vienen de
ya,
la
chico,
historia.
Pero sí, ya, está bien los árboles, pero que hay aceras en las que de repente no hay forma de pasar y cosas así, pero bueno.
¿Y a qué jóvenes columnistas te refieres? ¿Hay jóvenes columnistas?
Bueno, muchos, muy talentosos además. Oye, ¿y qué ocurre con los huevos en Cuba?
Pues que escasean.
No, no, bueno, no puede ser.
Es raro, ¿eh?
Porque y no Cuba, de ahora, sino desde hace
no.
unos
Cuba, meses. Escasez, no.
Hoy es noticia que, sobre todo es noticia en Colombia, fíjate, nos ha llamado la atención. Y es que por primera vez en su historia exporta huevos a Cuba. Apenas medio millón de huevos, pero ya sabes que la economía cubana está pasando por un periodo más que complicado. El precio de los huevos en la isla alcanzan cotas nunca vistas. Se ha llegado a pagar hasta 100 pesos cubanos por unidad. Hay que recordar que el salario mínimo cubano está en unos 3.000 pesos al mes. Es decir, allí un cartón de huevos son 30. ¿Eh? Salario mínimo, un cartón de huevos.
Pues mira.
En la lo que llaman ellos la canasta básica viene a ser unos 5 huevos per cápita por mes. Así está. ¿Qué dicen las autoridades? Pues que falta pienso y la producción avícola se ha hundido un 50% por la menor importación de maíz y de soja. Así que en Cuba, Rafa, eso de la gallina de los huevos de oro ha dejado de ser un cuento.
Pues sí. Mira, ¿sabes quién va a Richelieu Iturriaga?
Sí.
Va a Karina Sedborgo, nuestra Karina, que es joven y columnista y escritora de gran éxito. Y le va a pasar lo que a Hemingway en el Floridita, ahora que hablamos de Cuba. El que haya ido a La Habana, al célebre Floridita, se habrá encontrado con la estatua de Hemingway, porque tanto tiempo ha pasado allí acodado en la barra que decidieron inmortalizarlo en bronce.
Como pues debe
así
ser.
Van a poner a Karina Sedborgo en Richelieu. Esa sí. Es la idea. Haremos una cuestación, pero bueno, espero que sea dentro de muchísimos años, décadas incluso.
Claro, a mí siglos. Me encanta que haya varios míticos, como era el del Diego, ¿no? En la calle Hermosilla. Que
se lo recomendé yo, sí. Muy bueno. Bueno, hay más noticias de la economía que repasamos brevemente con la ayuda de Pedro Pablo González. India firma un acuerdo de libre comercio con 4 naciones europeas.
Sí, ese acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio que generará inversiones en India de 100.000 millones de dólares. Los países EFTA con los que ha firmado son, recordemos, Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. India eliminará la mayoría de los aranceles de importación de productos industriales de estos 4 países a cambio de inversiones de esos países en India durante 15 años.
Aquí la noticia es que todavía existe la asociación EFTA.
Pues sí, que era una cosa de mayores, ¿no? Pero
sí, sí, parece... sí, eso. Pero es mucho, pues, mucho.
La Guardia Civil investiga un fraude fiscal en la venta de combustibles.
Sí, ante operaciones que considera sospechosas, que se han disparado desde que a finales del año pasado el Ejecutivo aprobase un nuevo mecanismo de control que se va a activar pues en Jueves Santo. Bueno, hasta a partir de Jueves Santo, que será después de Semana Santa, el 28 de marzo. Durante esta suerte de moratoria, los mercados han detectado un incremento excesivo y significativo de oferta de combustibles, principalmente de diésel, a precios anormalmente bajos. Y ahí entra la Guardia
Civil.
Esto
no lo podemos soportar, precios
claro,
bajos.
Claro, profesor.
¿No? De verdad.
Sobre todo anormalmente bajos. El País Vasco gestionará cercanías de Renfe con una inversión del Estado de 400 millones.
Sí, inversiones para modernizar en los últimos 10 años las líneas y los convoyes allí en el País Vasco, con especial atención en Bilbao y San Sebastián. Y es que la Comisión Mixta de Transferencias del Estado con el País Vasco se ha reunido este lunes, hoy de manera telemática, para ratificar los últimos 3 traspasos. El que indicaba es cercanías, la homologación de títulos universitarios, que entrará en vigor el 1 de julio de este año, y los itinerarios de integración social de los migrantes.
Muy bien, pues Mejés, por unos consejitos, ¿verdad? Para la audiencia, ¿no?
Venga. Pero después quiero hablar de todas estas cosas que hemos hablado, buenísimas, ¿eh?
Sí. Ahora mira, ahora me haces una lista y vamos a ir
paso. De los autónomos.
Lo de los autónomos sí, te he visto.
Uy, del socialismo en Cuba.
Sí. Ay, Yolanda, mejor bueno. No. Turismo sí.
Es que eso es lo que pasa, profesor. Ya es mucho tiempo juntos en este estudio, entonces ya yo percibo un brillo en tu mirada cuando sí, se toca algún tema.
Cierto fulgor.
Que te estimula, digamos. Pues ahora hablaremos de ello.
Vale.
La brújula. La torre.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los Premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma.
¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Los Biopark de Fuengirola, Valencia y el Acuario de Gijón sumergen al visitante en una cuidada recreación de los hábitats salvajes más bellos y amenazados y permiten conocer a los animales como nunca antes. Descubre el concepto Biopark con Julia Otero. El 13 de marzo el programa Julia en la Onda se realizará en directo desde Biopark Valencia. Una magnífica oportunidad para acercarse a la naturaleza y a especies en peligro de extinción que debemos proteger. El miércoles 13 de marzo, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Biopark Valencia, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Una serie original de A3Player.
Suspensión de empleo y sueldo.
Primero un chupito, luego jajajiji.
Un centro de rehabilitación y ya.
A ver si... Sí.
La rehabilitación se la paga ella.
Sí, ¿para qué lo voy a negar?
Un nuevo amanecer con Yolanda Ramos.
No se ve una famosa cada día y mucho menos aquí, ¿no?
Ya disponible solo en A3Player. Y cada domingo un nuevo capítulo.
Este marzo Italia llega a la Feria Alimentaria con un grupo de sus más destacadas empresas y asociaciones de alimentación coordinadas por el IFE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior. Un despliegue de colores y sabores en productos de la mejor calidad. Os esperamos el 18 al 21 de marzo en el Pabellón 2 de Fira de Barcelona. Elige bien, elige Il Sapore d'Italia.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
La brújula. Rafa Latorre.
Bueno, estamos en la brújula de la economía. Vamos rápido porque el profesor ha empezado a tocarse la esfera del reloj. Eso significa que nos está
urgiendo. No, todavía no.
Dice por la mañana, un minuto, que estresa todo.
Está urgiendo ya que entre el violinista y poder empezar con su sección de las canciones económicas, pero no antes.
Más tarde.
Otros asuntos con Ingrid Gutiérrez, José Ramón Iturriaga y nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Entonces queríais empezar hablando de la ley Rider. Yo creo que aquí se podrá notar un triunfo de Yolanda Díaz, al menos, ¿no? Porque si son tantos países los que han seguido el ejemplo de España y consideran que los riders son, ¿cómo llamarlo? Los recaderos, los que van en estas aplicaciones, pues el Glovo, el Deliveroo, todas estas, ¿no? Y entonces, que no son autónomos, que si están trabajando y lo hacen puntualmente, además para las mismas aplicaciones, pues tienen que ser considerados trabajadores y tienen que tener reconocidos unos derechos y también tienen unos accidentes laborales.
No me provoques, La Torre.
Venga, vamos a empezar por el profesor, a ver.
No me provoques. Yo creo que ha sido muy interesante los comentarios de Ignacio Rodríguez Burgos, porque podemos enlazar lo que ha dicho Yolanda Díez con lo que pasa en Cuba. Que igual podemos enlazar y podemos extraer ahí alguna lección, ¿no? Esta idea de que es un gran avance social el que se haya prohibido a los riders ser autónomos, que era lo que ellos querían ser. Esta es una reforma contraria a los trabajadores. Ellos, por activa y por pasiva, dijeron: no queremos ser asalariados, queremos ser autónomos. El argumento de que para ser autónomo uno tiene que tener más de un cliente, pues no lo veo yo claro en absoluto, ¿no? Puede ser autónomo teniendo un solo cliente o teniendo 80, ¿no? Pero lo interesante de esto es cuál ha sido el resultado. Y un compañero nuestro de tertulia, Fernando Cano, hizo un reportaje en The Objective hace no mucho, analizando cuál ha sido el resultado de la transformación de los riders en asalariados. Y ha sido negativa para los trabajadores. Están ganando menos que lo que ganaban antes. O sea que tenemos una extraordinaria maniobra hecha en contra de los trabajadores Y en donde, por cierto, los políticos se unieron, el PP no dijo nada, la COE tampoco dijo nada. Oye, fue una cosa verdaderamente notable, ¿no? Contraria a la voluntad de los trabajadores autónomos y, encima, contraria a sus intereses, como demostraba Fernando Cano en The Objective. Pues por ahí hay que repensar un poco esta idea de que unos señores en unos despachos van a organizar la vida de las empresas y de los trabajadores. Casi mejor que no, porque eso se parece al socialismo. Y el socialismo da malos resultados. Por cierto, en Cuba no es que falte pienso, ¿eh? No falta pienso. Lo que sobra es socialismo. Y por eso tienen los problemas que tienen. Entonces, aprendamos alguna lección de estos quebrantos de los derechos de los trabajadores, que igual son provechosas.
Pero no nos agolpemos, ahora vamos a Cuba, que igual está viviendo un nuevo periodo especial, que es probable, ¿no? Vale. No repite aquello. Vale. Ingrid.
A ver, yo creo que si no se ponía algún tipo de medida para solucionar este problema ahora, cuando hay 28 millones de personas que trabajan ahora mismo en la Unión Europea para este tipo de plataformas digitales, 28 millones de personas que las perspectivas apuntan a que van a ser 43 millones de personas dentro de 2 años únicamente, el problema evidentemente iba a tener unas dimensiones mayores. Estamos hablando de entre 4 y 5,5 millones de falsos autónomos, de personas que realmente debieran estar contratadas por los servicios que están ofreciendo a una empresa determinada y que la empresa no les contrata, con la evidente desprotección que supone para ellos. Yo creo que ante esta situación es evidente que Bruselas tenía que empezar a mover ficha. No podemos hablar, o creo que no tiene sentido hablar de otro tipo de políticas, tanto a nivel laboral como a nivel social en la Unión Europea, y dejar de lado a un colectivo tan importante, y más cuando, como decía en inicio, estamos hablando de que las plataformas digitales, evidentemente, ahora son las que conocemos, cada vez serán más, van a incrementar los contratos, cada vez habrá mayor gente, una mayor parte o proporción del mercado laboral trabajando para este tipo de empresas. Entonces, yo creo que es un paso adelante, sin que tampoco creo que España tenga que ponerse la medalla. Me parece positivo que se tome como referencia una ley laboral española en ese sentido, y básicamente yo creo que, pues, que estábamos hablando de un problema que muy probablemente de aquí a 5 años se le hubiera ido completamente de las manos a la Unión Europea.
Yo creo que probablemente lo peor de todo es cómo se presenta, ¿no? Se presenta que a los empresarios se les presenta como unos explotadores, unos sucios explotadores, y que aquí él tienen que venir a rescatarlos. Entonces, bueno, yo, como lo ha explicado el profesor, ¿no? El profesor, ahora lo que ha sido la consecuencia de esta ley es que estos empleados o estos riders van a estar en peores condiciones laborales, en peores condiciones de contratación, van a estar, no sé si menos protegidos, pero desde luego ganando menos. Entonces, bueno, si ellos eran los que querían seguir en el régimen en el que estaban, ¿por qué se les tiene que obligar a cambiarse de régimen, ¿no? Yo creo que eso es la pregunta que subyace, y luego cuando tratas de anotarte un tanto en estos términos, como si estuviéramos en la Inglaterra de Dickens, pues me parece un poco exagerar las cosas.
Bueno, a mí me gustaría aclarar algunas cuestiones. La primera es que la modificación de la legislación de la laboral de las plataformas digitales en España es muy se circunscribe a los riders, pero en la Unión Europea ha ido muchísimo más allá. Se refiere a todas las plataformas digitales y a todos los negocios. Primero. Segundo. La modificación de la legislación en España se produce por la continua denuncia de los trabajadores por la explotación a la que son sometidos, pretendidamente por ser trabajadores autónomos cuando no lo eran. Después, curiosamente, desde algunas empresas aparecen grupos de trabajadores que añoran el sistema anterior. Es curioso que algunas compañías abandonaran España, el negocio en España, porque decían que su negocio ya no tendría sentido al considerar a los trabajadores. Es una paradoja, pero es así. Es decir, ha habido compañías que han abandonado España porque consideraban que considerar a los trabajadores asalariados, su marco de negocio ya no era rentable. A mí esto me produce verdadero temor. Porque ¿cuál es tu marco de negocio si consideras a tus trabajadores que no tienes futuro en tu negocio si los consideras asalariados? Lo cual demuestra pues algunas de las lagunas que existen en este mundo de la digitalización. En el tema de lo que se ha aprobado hoy, que no es ni con mucho lo que es el sistema español, que por cierto, el sistema español, la ley Rider se consensuó entre el gobierno, los sindicatos y las patronales. O sea, no fue algo etéreo que viniera de tal, sino que hubo unas negociaciones que tardaron durante muchísimo tiempo y eso, bueno, pues se llegó a ese acuerdo. Algunas compañías que se dedican a este negocio aceptaron el nuevo marco legal y otras no y se fueron. En el tema de la Unión Europea, ellos lo que dicen es que se considera relación laboral y por lo tanto asalariado cuando dos de los cinco puntos que os voy a explicar se cumplen. Los cinco puntos son los siguientes. Cuando la compañía establece el sueldo fijo. Cuando hay un uniforme o requerimientos similares de identificación. Es decir, cuando llevas el chaleco amarillo o verde o tal para demostrar que tú eres trabajador de esa empresa. ¿Vale? La tercera es que el trabajo es controlado por medios digitales desde la compañía. La cuarta, que tú no tienes, como trabajador autónomo, pretendidamente autónomo, no tienes libertad de organización del trabajo. Y por último, tampoco tienes posibilidad de que ese pretendido trabajador autónomo tenga una base de datos de clientes. No, la base de datos de clientes la tiene la empresa. La Unión Europea lo que dice con esta nueva ley es que si hay dos aspectos de estos cinco, se considera que no eres un trabajador autónomo, que eres un asalariado. El problema de las plataformas es que evidentemente está cambiando el concepto de empresa. Ese es lo que hay debajo. Pero claro, que el concepto de empresa esté cambiando no quiere decir que el concepto de relación laboral sea el que digan esas empresas. Porque entonces es que desaparece la legislación laboral en muchos aspectos. Y la prueba la tienes cuando tú hablas con la gente que realmente está ahí trabajando. Hay gente que ha perdido dinero en el cambio, es cierto, y ha ganado derechos, y hay otra gente que lo que ha ganado es derechos y ha ganado estabilidad. Pero bueno, está por ver. Ya veremos a ver cómo evoluciona todo esto, porque esto le queda muchísimo para evolucionar.
Quiero hacer dos comentarios sobre lo de Ignacio. Primero, del consenso. Claro, lo dije yo. Yo dije que aquí hubo un consenso, claro, con todos, menos con los afectados. A ellos no.
Bueno, ellos son la mayoría de los afectados.
Son los primeros que denunciaron.
Ellos dijeron que querían ser autónomos en un porcentaje muy abultado. Y a esos no lo tuvieron.
Me gustaría saberlo porque no hay ningún censo establecido sobre cuál es el número de mayoritario, porque no hay un censo.
Primero es el consenso. Y lo segundo es esta cuestión de cuándo eres qué cosa. Claro, porque es un truco bastante bonito. O sea, primero te fijo unas condiciones conforme a las cuales tú tienes que ser asalariado y después digo que tienes que ser asalariado. Hombre, claro, qué gracioso. Pues sí, claro, naturalmente que es así.
Y bueno, y al final es que todas las medidas van en contra del, porque lo ha explicado también Ignacio, o sea, las empresas se van, entonces si conseguimos que las empresas se vayan, pues flaco favor le estamos haciendo, y es el camino de la legislación laboral. O sea, la legislación laboral en España en estos últimos años ha ido en contra sistemáticamente de las empresas y de los empresarios, y lo que hay que entender es que quien fomenta el trabajo, quien crea puestos de trabajo son las empresas, y si se van, pues esos puestos de trabajo desde luego no están.
Se ha ido, como apuntaba por lo bajo Ignacio, una sola empresa.
Fue Deliveroo, ¿no?
Claro, entonces, si yo, empresario, entiendo que por incumplir la legalidad laboral de un país se me está machacando, es que es un mensaje,
es terrible. Porque vas a cumplir el resto de la legislación
laboral.
Claro,
¿para qué? Si esto no tengo por qué cumplirlo, digamos al resto. Y luego, el tipo de contrataciones y la forma en la que operan estas empresas también tiene mucho que ver con el tipo de empresas que son y con su expansión acelerada en los modelos de negocio que van asumiendo, pero también acelerada a nivel geográfico.
Y de competencia con los proveedores.
Exacto, y con un crecimiento sobredimensionado muchas veces, y es crecer por crecer a costa incluso de la legislación laboral o a costa de todo aquello que no me vaya a permitir expandir mi negocio pues tal cual me lo he propuesto. Pero estoy hablando de un crecimiento que no es sostenible. Y prueba de ello es que en el momento en que te dicen, no, ojo, es que esto incumple la ley laboral, dices, bueno, pues me tengo que ir. Pues estupendo.
Está buena esta discusión, ¿eh? Yo quiero comentar ahora algo sobre esto de Ingrid. La idea de la legalidad. Aquí lo que no podemos es, me parece a mí, no conviene pensar, que existe el mundo real, digamos, y después hay un mundo legal, que lo que está, digamos, es iluminado por un puro interés general y el bienestar de la sociedad, y entonces se aplica sobre el mundo real. Esto solamente sería verdad si, como decía Jefferson, los hombres fueran ángeles, ¿no? Pero es que no son. No somos, salvo vosotros, los seres humanos no son ángeles, ¿no? Y entonces el problema es que es precisamente la legalidad la que está creando los problemas laborales. Entonces, en este análisis tienes que incorporar, Ingrid, la posibilidad, que está bastante avalada por la experiencia de trabajadores y empresarios, de que es precisamente la legalidad la que complica la contratación, complica el despido y explica, entre otras razones, la tasa de paro que tenemos. Es decir, no es que como está la legalidad, entonces ya está, no podemos discutirla, tenemos simplemente que cumplirla. ¿No te parece?
Probablemente sí, profesor, pero creo que esto incluso no llegan ni siquiera las empresas a este debate. Creo que es una mera cuestión de quién asume los impuestos que tiene que pagar el trabajador o por el trabajador.
Bueno, y además yo no estoy de acuerdo tampoco con el fondo de la cuestión de lo que acaba de plantear el profesor. Y me explico, porque lo circunscribes a España. En España, evidentemente, tenemos un problema de legislación y de mercado laboral, y la prueba más evidente es nuestra tasa de paro, que es el 12% oficialmente y extraoficialmente bastante más, ¿no? Bueno, es difícil saber cuántos parados hay realmente en España, porque, bueno, pues la reforma laboral ha traído consigo nuevos sistemas de contratación, donde aparece como contratado un trabajador cuando le haces el contrato, pero cuando es inactivo no aparece nunca como parado, lo cual te lleva a distorsiones en lo que es las cifras de paro del Ministerio de Trabajo. Pero la tasa de paro, por ejemplo, de la EPA, pues te habla del 12%, que es casi siempre el doble que en el resto de Europa. En eso estamos de acuerdo. O sea, nosotros tenemos un problema de legislación laboral que es bastante ineficiente. Pero fíjate, de los 27 países de la Unión Europea, han votado a favor 25. Y entre ellos están países que tienen una tasa de paro del 2%. Es decir, que no le podemos utilizar el argumento de que tenemos una mala legislación, porque hay países como Chequia con el 2% de paro, y han votado también a favor del sistema de regular un sistema de nuevas relaciones que no están bien reguladas, contractuales. Y yo siempre recuerdo una frase tuya, profesor.
A ver,
anda. El que trabaja necesita, el que trabaja tiene que ganar dinero.
Eso está bueno.
Eso está bueno, ¿no?
Eso está bueno.
Eso está bueno.
Incluso si alía con la canción económica, está todo pensado.
Está todo pensado.
La de hoy, la de hoy.
Pero es que todo va en la misma línea. El salario mínimo, la limitación de las horas trabajadas, tal. Y de, bueno, pues que vengan a hacer negocio. Y luego lo que quieres es que llegues a las 12 de la noche. Ah, no, pero a las 12 de la noche no puedo pedir un globo porque ya es tarde para cenar. O sea, que si todo está alineado en el mismo sentido, para que nos instalamos la corrección política.
No es tarde para cenar. El problema es que quizá toda esa gente que está trabajando a las 12.
Entonces no pueden trabajar tampoco.
Tiene que trabajar. Tampoco
puede trabajar.
A lo mejor
no les vamos a dejar trabajar.
No, pero a lo mejor deberían
que se vuelvan a su país, que se vuelvan a su país, que se vuelvan a su país. Que se vuelvan a su país.
A lo mejor Iturriaga deberían cobrar también algo por nocturnidad. Es que estamos hablando de los derechos de la gente que está peor situada dentro del mercado de trabajo. Claro. Es que estamos hablando de la gente más desprotegida, estamos hablando de la gente a la que le sobra mes al final del sueldo.
Pero que opinen ellos, están ellos mejor aquí o están mejor ellos en Ecuador.
No, no.
Es hablando de inmigrantes. Estamos hablando,
no estamos hablando de
inmigrantes. Muchos de ellos son inmigrantes que están aquí trabajando y no tampoco están. No, y no son, y no están explotados. O sea, que tampoco creo que estén explotados. Están trabajando.
¿Crees que una persona que trabaja de madrugada tiene derecho a tener un plus de nocturnidad, sí o no?
Claro.
Independientemente de su nacionalidad.
¿Y por qué no lo puede negociar con el empresario?
Bueno, claro que se negocia. Problema es, perfecto, cuando la ley te dice que hay un plus de nocturnidad y en el convenio colectivo, ¿por qué? Que cuando no se cumple, entonces entraría la inspección laboral, ¿no?
Claro.
Bien. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas con esa parte de la...
¿A los autónomos no pueden trabajar de noche? Claro. Que, los autónomos no podéis trabajar de noche. No, aquí sois muchos autónomos. No, no podéis trabajar de noche.
Lo que están diciendo es que no son autónomos.
O sea, vosotros lo que estáis planteando,
claro,
es.
Si fueran autónomos, sí, efectivamente podría.
La legislación laboral.
No, lo que pasa es que.
Claro, pero si lo que quieren ser es autónomo.
No, coste, una cosa que es muy importante. La verdad es que es muy interesante escucharos.
Claro, si quieren ser autónomos.
Este tema, porque lo cierto es que parece mentira. Se está produciendo un diálogo civilizado e inteligente sobre algo. Cosa que en España no deja de ser.
Que no es habitual en esta
es
hora.
Muy interesante, por eso que yo quería pasar de tema y resulta que no, porque me está interesando mucho este. Lo que pasa es que este argumento de no, es que si está mejor en Ecuador o aquí. Hombre, también eso produce una transferencia de renta de los nacionales a aquellos que vendrían no sujetos a una legislación laboral como tienen el resto, que yo creo que sería improductivo también.
Pero lo que estoy hablando, no estoy hablando de trabajar al margen de la ley, lo que estoy hablando es de no cambiar la ley. No trabajar al margen de la ley, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo no cambiar la ley.
Pero la ley ya española te habla de...
No modificar esa ley. Cosas. Y no que todas las modificaciones vayan siempre en el mismo sentido. Porque todas las modificaciones van siempre en el mismo sentido. Y todo es instalado en una corrección política, yo creo que es mal entendida, que lo que nos hace es competir en peores condiciones. Pero bueno...
En este caso no, porque en este caso son el resto de los países europeos.
Claro, es que ese argumento en este caso...
Claro,
con la tasa de paro en la zona euro y en la Unión Europea en mínimos históricos.
No, en España. La zona de paro está en la zona euro, la tasa de paro está en mínimos, como dice
Ingrid,
en el 6,4%.
Claro.
No en España, pero es que la legislación es comunitaria.
Claro.
No es, y precisamente no es igual que la española.
Dejarme que vuelva.
No, no es igual, pero bueno.
Dejarme que vuelva un poquito a la discusión que teníamos sobre si España o no España. En contra de lo que decía Ignacio, yo no circunscribo el problema de España, al contrario. Y yo creo que hemos hablado bastante en la brújula de la economía que hay un problema de competitividad y de productividad a escala europea, ¿eh?
Sí,
es que, obviamente, si hay países que tienen mercados de trabajo liberalizados, naturalmente no tienen paro, obviamente, como ha pasado en los países nórdicos y muchos países de Europa, que tienen también estados muy grandes, impuestos muy altos, pero ese mercado lo tienen libre, entonces no tienen paro. Nosotros tenemos un mercado intervenido por gente bien intencionada, y resulta que tenemos paro. Así que no lo circunscribo en absoluto a España, al contrario. Específicamente hemos hablado, lo recuerdo, por un artículo de Luis Garicano que mencioné aquí, y es por qué hay tanta empresa pequeña en Europa. Y el trabajo de Luis Garicano y otros compañeros, que no recuerdo su nombre, en el American Economic Review, hace un análisis de la legislación europea, no española. ¿Y qué es lo que se encontraba? Pues lo que sabemos, claro está, y es que resulta que a partir de un determinado umbral, que normalmente es de 50 trabajadores, la legislación europea, no española, carga a las empresas con unos costes y unas regulaciones enormes que no tienen en otros países. Entonces, por eso tenemos empresas pequeñas y no tenemos empresas grandes. Ojalá fuera un tema solo español, ¿no? Es un tema europeo.
Pero fíjate, dicen los países nórdicos. Los países nórdicos, por ejemplo, son de los que tienen la tasa de productividad más alta del continente.
¿Por qué no hay fábricas de chips?
Fíjate.
No hay fábricas de chips, no hay fábricas de nada.
Los países nórdicos tienen la tasa de productividad más alta del viejo continente y, en cambio, tienen de la legislación laborales más protectoras de los trabajadores. Y además es curioso porque a veces entramos en la simplificación de los temas y además tienen, por ejemplo, el tema de Suecia, el tema de Dinamarca, tienen las centrales sindicales más potentes y con mayor tasa de afiliación. Es curioso porque entramos en simplificaciones de sistemas. Es cierto que en España, en Europa, no tenemos grandes fabricantes de microchips. Bueno, la gran fábrica de microchips está en Taiwán, que no se distingue precisamente por su gran legislación laboral ni de otras cuestiones. No está en otros países. Es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos
las siete magníficas, que son las que están tirando de la economía norteamericana, son digitales y tienen un... Pero en Estados Unidos existe una legislación laboral y en algunas cosas incluso más dura que en Europa. Incluso en algunas cosas más...
Pero en general más...
Lo que yo quiero decir con esto es que el hecho de que existe una legislación laboral no es óbice para tener productividad. El problema a lo mejor es que nuestra legislación laboral no es lo único que nos falla. Nos fallan otras cosas.
Seguramente fallarán otras cosas.
Fallan otras cosas. Falla la educación, falla tecnología, falla el impulso de los sistemas de tecnológicos y de comunicación, ¿sabes? Y ya está sonando el reloj del profesor. Pero lo que te quiero decir con esto es que no es solamente la legislación laboral.
Pues es que luego es el que tienen las exigencias laborales más
claro,
puntuales.
Es verdad.
Más intransigentes.
Pero es que el profesor sale de aquí y luego se levanta a las 5 de la mañana. Pero alguien le tiene que denunciar. Trabaja demasiado.
Vamos a hacer una cosa. ¿Me dejes escuchar?
A ver, sí. En un momento le ponen encima la bicicleta.
Una cosa muy rápida. También podríamos pensar en por qué estos sectores sobre los que se está regulando, como decías, Iturriaga, son también aquí y en el resto de Europa los sectores donde hay mayores vacantes y mayor dificultad de las empresas para poder contratar trabajadores y también donde se está produciendo un envejecimiento y no hay un relevo generacional. Igual y las empresas también tienen que ver.
Si las empresas quieren seguir haciendo esa actividad, pues tendrán que, si ese es el problema, tendrán que subir los sueldos y ajustarse el modelo de empresa, porque si la quieren seguir haciendo, pues lo harán, no nos preocupemos. Si tú quieres seguir mandando cosas y tienes que pagar más, pues pagarás más.
Bueno, ve diciéndole al violinista, profesor, que se vaya acomodando.
Que se vaya preparando.
Vaya preparando todo. Okay. Ahora, el sector bancario nos trae la columna de Aurelio Medel, La Lupa. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa. Los principales bancos centrales del mundo decidieron la semana pasada no bajar los tipos de interés. En la zona euro, la inflación media está ya en el 2,6% y el Banco Central Europeo espera que termine el año en el 2,3%. Sin embargo, las incertidumbres geopolíticas, especialmente por los conflictos de Ucrania y Gaza, están haciendo que los vigilantes del dinero sean conservadores. La evolución del Euribor a principios de año parecía que la reducción de los tipos de interés sería más rápida, y así lo comentamos en esta columna, pero los ataques a los mercantes que transportan productos desde Asia han metido miedo en el cuerpo a los banqueros centrales, ya que temen que pueda acarrear una subida de precio de los productos que importamos. El caso es que el BCE ya ha avisado de que hasta junio no tiene intención alguna de bajar los tipos, lo que ya ha desatado las críticas de los sectores más endeudados. Rafa, ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos y con elecciones europeas a primeros de junio es utópico esperar que el BCE asuma riesgos.
La brújula. La torre.
Ah, pues ya están aquí.
Claro.
Están pronto.
Están aquí. Mira,
pero si no hemos hablado de los hoteles. Era Semana Santa.
Pero es que no podéis decir cosas tan interesantes sobre un solo tema, porque entonces nos quedamos a vivir en él.
Claro, es una pena.
Claro. Pero no, lo que no da pena es que llegue la sección del profesor.
No, también da pena, profesor, pero...
Por favor. Sí, esto es lo que nos
arregla. Es un viejo enemigo.
Sí.
Es que yo estoy deseando que se jubile el profesor. Yo llevo corriendo la banda, ni se sabe, para entrar aquí para mañana.
Porque Iturriaga es la canción de Iturriaga.
Iturriaga es el tertuliano ambicioso.
Eso es.
Incluso con
la ambición está legislando contra los ambiciosos. También legislan contra los ambiciosos.
Heredar secciones y además que considera que todo le quita tiempo.
Bueno.
Hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus...
¡Canciones económicas! Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a escuchar una canción progresista. Fíjate lo que te digo, digo.
Yo pensaba que ibas a poner aquella de los Doors, que era Riders on the Storm. Pero bueno, no está tan bien enhebrada.
Si este debate, igual lo habría hecho. Pero no, vamos a tener una canción muy progre. y que voy a ocuparme de criticar duramente.
Bien.
No sin antes adelantar que es una canción preciosa. Y vamos a ver, pínchame eso, pínchamelo. Pues claro que sí, Mercedes Sosa canta Duerme Negrito. Negrito es una canción que recopiló Atahualpa Yupanqui, otro argentino muy progre también, igual que Mercedes Sosa, y bastante antigua porque se la cantó en París a finales de los años 60. Y ha habido muchísimas versiones, Alfredo Zitarrosa, el uruguayo, Daniel Biglietti, también uruguayo, Natalia Lafourcade, en fin, ha habido muchas... muchas versiones. Es una canción deliciosa, deliciosa, y que tiene dos mensajes profundamente progresistas y profundamente equivocados. El primero es el mensaje del conflicto. Si todas las el abanico de ideas antiliberales siempre pasan por el conflicto y nunca por la cooperación. Y aquí lo que tenemos es el conflicto racial. Y hay una famosa línea que dice: y si negro no se duerme, viene diablo blanco.
¡Uy! Uy. Esto, Yolanda.
Esto no es solo racismo, porque el racismo se puede superar. Claro, uno aprende y abre sus horizontes, e incluso hay gente racista que puede dejar atrás ese feo defecto. Pero aquí no se trata de racismo, se trata de un conflicto insuperable. Y porque resulta que el diablo, pues sí, es blanco, claro. Y nadie se le había ocurrido a ver qué raza tenía el demonio, ¿no? Pero aquí sí, aquí sí. Aquí
lo veíamos de rojo, ¿no?
Aquí,
no
sé, aquí
piel roja.
Pero... aquí es blanco, aquí es blanco. Y la otra dimensión económica muy interesante también es otro aspecto que tiñe todo el antiliberalismo, y es que detrás de una supuesta actitud protectora del débil o protectora de los trabajadores, lo que hay en realidad es una actitud paternalista y en el fondo profundamente desdeñosa de los trabajadores. Y aquí vengo al comentario que hacíamos antes con Ignacio, porque una de las líneas dice: pobre el trabajador, la trabajadora, dice, trabajando duramente, trabajando y no le pagan, dice la canción. Pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, estábamos hablando hace un momento precisamente de eso, ¿no? Que los trabajadores cobran y si no le pagan, pues protesta o se va a trabajar a otra parte. Pero esta idea de que hay un destino, es un destino que es inexorable, y es un destino de terrible opresión, porque resulta que trabaja duramente y no le pagan. Y digo, ¿y no pasa nada? Oiga, ¿no va a levantar usted la mano a protestar? ¿Qué es esto de trabajar sin cobrar? Y sobre todo cuando yo pienso en los artistas, ¿no? Por ejemplo, en doña Mercedes Sosa, esa artista tan maravillosa. ¿Se le hubiera ocurrido a ella trabajar sin cobrar? ¿A que no? ¿A que ninguno de estos artistas súper progresistas trabajarían sin cobrar? Y entonces, ¿por qué creen que lo hacen los demás? O sea, ellos sí trabajan y ellos sí que cobran y negocian y no sé qué y tal, y si protestan y que súbame esto y que no sé. Ah, pero resulta que los trabajadores no, tienen que aceptar de manera dócil una especie de destino lúgubre que los condena a trabajar sin cobrar. ¿Pero qué clase de disparate es esto? Y si os fijáis, esto, que es una ridiculez, si queréis, en esta canción, a menudo sucede, ¿eh? A menudo sucede en esta actitud de que, bueno, casi mejor que las personas, las mujeres y los hombres no tomen sus propias decisiones, y es mejor que venga un burócrata, un político o alguien superior a ellos a organizarles la vida.
¿Le está saliendo cuernos?
Pues, mal asunto, ¿eh? Mal asunto. Pero una canción muy bonita, las cosas como son.
Me dijiste una canción muy progre, yo inmediatamente me vino a la cabeza Atahualpa Yupanqui, que para mí, por alguna razón, es el epítome de lo progre, porque, ¿no? Es como el cantautor, ¿no? Pero claro, Negrito, yo no sé si se admitiría dentro de la corrección hoy, o sea...
Posiblemente, ese pero diminutivo... te hablo del año 69, que es cuando compuso la canción, ya, la recopiló.
Haciendo, querido profesor, una revisión que no atiende esto a épocas. No, no.
Vale, perfecto, o sea, hay que cambiarlo.
Claro, o sea, Mercedes Sosa sería debidamente cancelada hoy.
Mamá está en el campo móvil, te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti.
Ahí viene.
Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica pumba, chica pumba.
Te voy a decir una cosa, los lectores de Moby Dick hemos aprendido lo aterrador que es el color blanco. Sí. Blanco, siempre se asociaba a algo. No, no, sí, no, a veces más aterrador el color blanco, la espuma blanca del mar, que el color negro.
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Te ha gustado?
Pues sí, sí, me ha gustado, profesor. Te ha quedado muy liberal esta canción. Para
me que... parece que sí. De manera excepcional. Ya la semana que viene volveré a ser un tibio socialdemócrata.
No, me temo que eso no ocurrirá.
Pues si te ha gustado, yo creo que podemos cantar.
Bueno, a ver qué tal se te da, ¿eh? A ver,
¿eh? Yo voy a cantar. Tú vigila a Ingrid para que no se ría de mí, ¿vale?
No, él se ríe de ti. Sí. Sobre todo cuando llega este pasaje bochornoso. A ver.
Que si te quieres por el pico divertir,
cómprate un cucuruchito de maní. Oye, no, oye, perdóname, oye.
Ingrid. Bien. Bien. Chuchi. Empezó además muy tarde. Oye, bien.
Ha dicho Ingrid que le he hecho bien.
Yo creo que deberíamos probar a Iturriaga algún día para ver si él es capaz, porque, claro, si tú quieres heredar la sección del profesor, cosa que es legítima, solo faltaría que el profesor no respetara la libre competencia.
Hombre,
claro. Por supuesto que sí. Pero, claro, esto cantar, tiene una exigencia.
Ahí no llego. De otras virtudes tengo, pero la voz.
Pues entonces Iturriaga, me temo que... No te espera la gloria de las canciones económicas, porque hay que cantar. Habrá que hablar con Alsina, que él, como no deja cantar a nadie en su programa.
Es verdad. Es una pena, pues yo tenía muy futuro estricto. Como cantante.
Sí, sí. Patrón muy estricto.
Ingrid se ríe.
Bueno, queridos, idos, por favor.
Pues adiós, liberales.
Idos de aquí, ya adiós, el próximo día vendréis con más asuntos interesantes. Yo creo que sí, pero nunca está asegurado eso.
No, jamás. Iturrega.
Jamás.
Venga, Ingrid. Está corriendo ahí en el
profesor. Y tú. El único que lo tiene asegurado es nuestro fijo. Bueno,
y tampoco. Sí. Aquí no,
hoy se significa mucho. Hombre, se significa mucho. Está polemista.
Bueno, sí, hoy sí. Hoy tenía ganas de pelea.
Oye, Ignacio, ¿cuándo empezamos nuestra sección?
¿Cuál de todas? Porque tenemos
esta que hemos ideado.
Lo de gente ilustre.
Gente interesante de la economía. Es que vamos a contar algunas historias de la economía.
Me gusta mucho eso.
Empezó con mucho ímpetu, pero no estrenamos, no hay manera. No, esto parece el rodaje de Apocalypse Now.
No hay sitio.
Relevo yo enseguida.
Cuidado que está Iturriaga postulándose ya.
Aquí está la banda.
Está postulando Iturriaga.
Cualquier idea de los demás.
Dice, ¿cuándo? Mañana mismo te tengo preparada la sección.
Que tengo a tres niños que hay que dar de comer, no sé lo que comen.
Venga, idos, por favor.